Segunda de Corintios, capítulo 10. Soy yo mismo, Pablo, el que les ruega por la dulzura y la mansedumbre de Cristo. Yo que les parezco tan humilde cuando estoy entre ustedes y tan severo en cambio por carta. Les ruego que no me obliguen a mostrarme severo cuando esté entre ustedes y a actuar con la energía de que soy ciertamente capaz contra esos que piensan que nuestra conducta está inspirada en criterios humanos. Porque, aunque somos hombres, nuestra lucha no está inspirada en criterios humanos. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. Estamos dispuestos a someter a Cristo todo pensamiento, y también preparados para corregir toda desobediencia, una vez que hayan dado pruebas de una obediencia perfecta. Ustedes solo miran las apariencias. Si alguno se enorgullece de ser cristiano, piense de una vez que, tanto como él, lo somos también nosotros. Y si me he enorgullecido más de la cuenta de la autoridad que el Señor me dio, no para su ruina, sino para contribuir a su bien, de esto no me avergonzaré. Tampoco quiero dar la impresión de que solo por carta soy capaz de infundirles respeto. Porque las cartas, dicen algunos, son severas y fuertes, pero en persona es poca cosa y su palabra despreciable. Pues sepa quien eso dice, que lo que decimos por carta, estando ausentes, lo llevaremos a la práctica cuando estemos presentes. Porque, ¿cómo vamos a igualarnos y compararnos con esos que se elogian a sí mismos? Ellos mismos, al medirse con su propia medida y compararse consigo mismos, demuestran que son necios. Por nuestra parte, no queremos enorgullecernos más de lo justo, sino que nos mantenemos en los límites que Dios nos ha asignado y que los incluye también a ustedes. No estamos, pues, fuera de los límites asignados, como si ustedes no pertenecieran a ellos, siendo así que de hecho hemos sido los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos enorgullecemos más de lo justo, aprovechándonos de trabajos ajenos. Abrigamos, en cambio, la esperanza de que, al ir creciendo su fe, nuestra labor entre ustedes produzca un fruto cada vez mayor dentro de los límites que Dios nos ha asignado. Esperamos incluso evangelizar regiones más alejadas de la de ustedes, sin invadir territorios ajenos ni enorgullecernos de tareas hechas por otro. Pues el que quiera enorgullecerse, que lo haga en el Señor, porque no es quien se alaba a sí mismo el que es aceptado como justo, sino aquel que es alabado por el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ojalá disculpen un poco mi impertinencia. Ya sé que me tolerarán, pues mis celos por ustedes son celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, presentándolos a Cristo como si fueran una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también se perviertan los pensamientos de ustedes y los aparten de la sinceridad y pureza que le deben a Cristo. De hecho, si viene alguno y les anuncia a un Jesús distinto del que les hemos anunciado, o reciben un espíritu distinto del que recibieron, o un evangelio diferente del que han aceptado, lo toleran con gusto, pues creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Y si carecemos de elocuencia, no nos faltan conocimientos, como lo hemos demostrado siempre a ustedes en las más diversas circunstancias. Es que he cometido un pecado al anunciarles gratuitamente el Evangelio de Dios, humillándome yo para que ustedes fueran engrandecidos. He tenido la sensación de despojar a otras iglesias al aceptar de ellas un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba con ustedes y me encontré necesitado, para nadie fui una carga. Los hermanos procedentes de Macedonia fueron los que me atendieron en mis necesidades. He tenido gran cuidado en no ser para ustedes una carga y seguiré teniéndolo. Por Cristo, en quien creo, les aseguro que nadie en todas las regiones de Acaya me arrebatará este motivo de orgullo. ¿Acaso me comporté así porque no los amo? Bien sabe Dios que los amo. Y si continúo haciendo esto que hago, es con el fin de no dar motivo alguno a quienes buscan ese pretexto para gloriarse de ser como nosotros. Porque esos tales son falsos apóstoles, trabajadores mentirosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, ya que si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, parece natural que sus ministros se disfracen de agentes de la justicia. Pero les espera un final conforme a sus acciones. Les pido una vez más que nadie me tome por impertinente, o en todo caso, acéptenme como tal y permítanme que yo también me enorgullezca un poco. Y ya que de enorgullecerse se trata, lo que diré no procede del Señor, sino de uno que dice impertinencias. Pero son tantos los que se enorgullecen de honores humanos, que también yo me enorgulleceré. Porque ustedes, que se creen tan sabios, toleran con gusto a los necios. Toleran que los esclavicen, que los exploten, que los engañen, que los humillen, que los abofeteen. Vergüenza me da haber sido tan respetuoso con ustedes. Pero a lo que cualquier otro se atreva, ya sé que hablo como un necio, me atrevo también yo. ¿Son hebreos? También yo. ¿Israelitas? También yo. ¿Descendientes de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo? Voy a decir una impertinencia. Más que ellos lo soy yo. Los aventajo en fatigas, en prisiones, no digamos en palizas y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos. Trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre y sed. Muchos días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención a todas las iglesias. Porque, ¿quién se debilita sin que me debilite yo? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? Aunque, si es necesario enorgullecerme, me enorgulleceré de mis debilidades. El Dios y Padre de Jesús, el Señor, sea bendito por siempre. Sabe que no miento. Estando yo en Damasco, el gobernador del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos con orden de arrestarme. Y por una ventana me descolgaron por el muro en una canasta, escapando así de sus manos. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Tendré que seguir enorgulleciéndome? Aunque es del todo inútil, me referiré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un cristiano que hace 14 años, si fue con cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y me consta que ese hombre, si fue con cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras indescriptibles que el hombre no puede expresar. De ese hombre me sentiré orgulloso, porque en cuanto a mí, solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Y eso que, si quisiera enorgullecerme, no estaría diciendo impertinencias, sino la pura verdad. Pero me abstengo de hacerlo, para que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí. A causa de tan sublimes revelaciones. Precisamente, para que no me valore más de la cuenta. Tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás, encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado 3 veces al Señor para que apartara esto de mí. Y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Ya sé que he sido un impertinente, pero ustedes me han obligado, ustedes que debieron dar la cara por mí, pues aunque nada soy, en nada me aventajan esos superapóstoles. Las características del apóstol, a saber, una paciencia a toda prueba, acompañada de señales milagrosas, prodigios y portentos, tuvieron lugar entre ustedes. ¿En qué, pues, han sido menos que las demás iglesias? Solo en que yo no fui una carga para ustedes. Perdonen, por favor, esta ofensa. Esta es la tercera vez que voy a ir a visitarlos, y tampoco seré una carga para ustedes, pues no me interesan sus bienes, sino ustedes mismos. Al fin y al cabo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por ustedes. ¿O acaso, porque yo los amo más, ustedes van a amarme menos? De acuerdo, pensará alguno, yo no he sido una carga para ustedes, pero como soy astuto, los engañé. Vamos a ver, ¿es que los he explotado por medio de alguno de mis enviados? Insistí a Tito para que fuera a visitarlos y envié con él a ese otro hermano. ¿Los ha explotado Tito? ¿O no es cierto, más bien, que hemos procedido de común acuerdo y seguimos los mismos pasos? Tal vez estarán pensando desde hace rato que nos estamos justificando ante ustedes. Delante de Dios y como cristianos les decimos, hermanos amados, que todo fue para el bien espiritual de ustedes. Y es que tengo miedo que cuando los visite no los encuentre como yo quisiera, ni ustedes me encuentren como lo desearían. Tengo miedo que haya rivalidades, envidias, iras, ambiciones, calumnias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Tengo miedo que, en mi próxima visita, me humille mi Dios por causa de ustedes y tenga que llorar por tantos que han pecado y no han hecho penitencia por la impureza, la lujuria y el desenfreno a que se entregaron. 2 Corintios, capítulo 13. Esta será la tercera vez que los visite. Y toda cuestión se decidirá conforme al testimonio de 2 o 3 testigos. Lo dije entonces, y ahora que estoy ausente, repito lo que les dije personalmente en mi segunda visita. Que si voy de nuevo, trataré sin piedad a los culpables y a todos los demás. Así les daré la prueba que buscan, y sabrán que Cristo habla por medio de mí, y Cristo no les ha dado muestras de debilidad, sino de poder. Es verdad que se dejó crucificar en su débil naturaleza humana, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros, que compartimos con Él su debilidad, compartiremos con Él su fuerza divina a la hora de enfrentarme con ustedes. Juzguen y examínense ustedes mismos a ver si viven según la fe, y si no reconocen que Cristo vive en ustedes, será porque ya están descalificados. Espero, en cambio, que reconozcan que nosotros no estamos descalificados. Rogamos a Dios que no hagan ningún mal, no para que se demuestre que la razón está de nuestra parte, sino para que ustedes hagan el bien, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. Pues si algún poder tenemos, no es contra la verdad, sino a favor de la verdad. No nos importa, en efecto, parecer débiles y que ustedes parezcan fuertes. Únicamente suplicamos que ustedes lleguen a ser perfectos. Por eso les escribo así estando ausente, para que cuando esté presente no tenga que mostrarme severo, en virtud del poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, estén alegres, busquen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. De este modo, el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el beso santo. Los saludan todos los hermanos en la fe. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol no por disposición humana ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malvado, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho, y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Porque, vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Han escuchado, sin duda, de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Incluso aventajaba, dentro del judaísmo, a muchos compatriotas de mi edad, como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno, y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. De esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Fui después a las regiones de Siria y Cilicia. Por entonces, las iglesias cristianas de Judea no me conocían aún personalmente. Únicamente oían decir, el que nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes combatía, y daban gloria a Dios por mi causa. Gálatas, capítulo 2. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y, en conversación privada con los principales dirigentes, les di cuenta del evangelio que anuncio a los paganos, no sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, mi acompañante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. El problema lo crearon esos intrusos, esos falsos hermanos infiltrados para coaccionar la libertad que Cristo nos ha conseguido y convertirnos en esclavos. Pero ni por un momento nos dejamos someter, pues era necesario que la verdad del Evangelio permaneciera íntegra entre ustedes. En cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas, ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los paganos. Reconociendo, pues, la misión que se me había confiado, Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran empeño. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su conducta inadecuada. En efecto, Pedro comía con los de origen pagano antes de que vinieran algunos de parte de Santiago. Pero cuando estos llegaron, Pedro comenzó a distanciarse y se apartó de los paganos por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta actitud, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. Viendo, pues, que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: «Si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Sabemos, sin embargo, que el hombre no es justificado por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley, nadie será justificado. Ahora bien, si al buscar ser justificados en Cristo hemos resultado también nosotros pecadores, ¿será que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Pero si ahora edifico de nuevo lo que antes destruí, estoy mostrando que entonces fui culpable. Sin embargo, la misma ley me ha llevado a romper con la ley a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer estéril la gracia de Dios, pero si la justificación nos llega por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Gálatas capítulo 3. Gálatas, ¡qué torpes son! ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Solo esto quisiera preguntarles. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? Son tan torpes que, después de haber comenzado confiando en el Espíritu, ¿terminan ahora confiando en sus propias fuerzas? ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham.
Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la justificación.
Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios haría justos a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva.
Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.
Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura:
maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto esté escrito en el libro de la ley.
Que en virtud de la ley Dios no hace a nadie justo es evidente, pues
el justo en virtud de la fe vivirá.
Y la ley no es fruto de la fe, sino que
el que cumpla los preceptos, por ellos vivirá.
Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues dice la Escritura:
maldito todo el que cuelga de un madero.
De esta manera, los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros, por medio de la fe, recibiremos el Espíritu prometido. Hermanos, les voy a hablar con un ejemplo tomado de la vida ordinaria. Aunque se trate de algo humano, nadie puede anular o modificar un pacto debidamente concluido. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No se dice "y a tus descendientes", como si fueran muchos, sino "y a tu descendencia", refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invalidando así la promesa. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. En cuanto a Abraham, Dios le concedió la herencia gratuitamente por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Promulgada por ángeles, con Moisés como mediador, fue añadida para indicar lo que era pecado hasta que llegara la descendencia a quien fue hecha la promesa. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. ¿Está entonces la ley contra las promesas divinas? De ninguna manera. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, sí procedería la justificación del cumplimiento de la ley. Pero la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así ser justificados por medio de la fe. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas capítulo 4. Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo, también heredero por gracia de Dios. en otro tiempo, ustedes no conocían a Dios y servían a los que no son realmente dioses. Pero ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Dios los ha conocido, ¿cómo vuelven a servir a esos insignificantes y miserables poderes? ¿Por qué siguen celebrando como fiestas ciertos días, meses, estaciones y años? Temo que mi trabajo entre ustedes haya sido inútil. Les pido, hermanos, que se comporten conmigo como yo me comporté con ustedes. Ninguna ofensa me hicieron, y ya saben que fue una enfermedad la que me dio la oportunidad de anunciarles el Evangelio por primera vez. Y aunque mi enfermedad fue una dura prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como si fuera un mensajero de Dios, como si del mismo Cristo se tratara. ¿En qué ha quedado su entusiasmo? Porque yo mismo soy testigo de que, si hubiera sido posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos. ¿Es que me he hecho enemigo de ustedes por decir la verdad? Esa gente muestra gran interés por ustedes, pero no lo hacen con buena intención. Lo que pretenden es apartarlos de mí para que se interesen por ellos. Está bien que pongan interés en hacer lo que es bueno en todo momento y no solo mientras estoy con ustedes. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes. Quisiera estar ahora entre ustedes y emplear el lenguaje conveniente, porque en verdad me tienen desconcertado. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo el dominio de la ley, ¿no han oído acaso lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en razón de la promesa. Esto es un símbolo, pues las dos mujeres representan las dos alianzas. Una proviene del monte Sinaí y engendra hombres para la esclavitud. Es la simbolizada por Agar. Fíjense que lo de Agar tiene relación con el monte Sinaí, que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén de ahora, que, junto con sus hijos, sigue siendo esclava. En cambio, la otra, la Jerusalén de arriba, es libre, y esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura:
alégrate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo. Tú que no conoces los dolores de parto, porque son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido.
En cuanto a ustedes, hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Sin embargo, ahora sucede lo mismo que entonces. El nacido según las leyes naturales persigue al nacido según el Espíritu. Pero, ¿qué dice la Escritura?
Echa de casa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre.
Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.